One, two, three.
Soy Arturo, rey de los bretones. Soy Arturo, rey de los bretones.
One, two, three. One, two, three.
¿Rey de los qué? ¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
Que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
Vuelve la linterna. Siempre volvemos. El mono y yo. Vamos, como siempre. Iniciamos una nueva temporada dedicada a la historia desde abajo. Bueno, y a la antropología y a la biología. Sí, un poco de física teórica también. Vaya tela. Bienvenidas a este engendro radiofónico. Decimoquinta temporada. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza...
¡La linterna de Diógenes!
Hace un siglo de la muerte de Kropotkin, el autor de La conquista del pan o Campos, fábricas y talleres, desarrolló y difundió de forma incansable el comunismo libertario. Se preocupó como nadie de exponer de forma clara y fácilmente entendible cómo organizar la sociedad sin clases. Kropotkin nos enseña, y nos enseñó, a mirar las instituciones populares, las formas propias de organización de las clases subalternas, de una forma diferente, con otra mirada. Pero al mismo tiempo, volver a Kropotkin 100 años después nos hace reencontrarnos, ya en el siglo XXI, con su mirada sobre la naturaleza. Y hoy vamos a contrastar la vigencia de esa mirada. De su relectura de Darwin, a diferencia y frente a los exegetas darwinistas, colocó la cooperación y el apoyo mutuo en el centro de nuestra historia evolutiva. 100 años después de Kropotkin, ¿cómo ha quedado su mirada sobre la naturaleza? ¿Qué nos dicen la moderna paleontología, la antropología, la biología evolutiva o la psicología? Un siglo después. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Barea, bioantropólogo del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, secretario de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana y codirector del Museo Virtual de Ecología Humana. Aparte de escribir el texto Kropotkin, Darwin y la evolución humana en la edición de Pepitas de Calabaza de El Apoyo Mutuo, un factor de evolución, fue uno de los organizadores de las jornadas Piotr Kropotkin y el debate sobre la naturaleza humana, la contribución de la cooperación en la evolución de nuestra especie, que se desarrollaron en Madrid entre abril y mayo del año 2019. Y más recientemente, y por eso le hemos llamado, es autor de uno de los capítulos del libro Kropotkin 100 años después, de la Fundación Anselmo Lorenzo, cuyo título del capítulo es Vigencia de Kropotkin, una mirada imperecedera sobre la naturaleza humana. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes.
Muchas gracias, ¿cómo estás? Encantado.
Bueno, vamos a ver, que he dicho muchas cosas en la introducción. Sobre el contexto social e intelectual en el que Kropotkin escribe sus artículos en 19th Century, en ese combate con los exegetas darwinistas, pues hemos hablado en varias ocasiones con Álvaro Gino Sierra sobre sus postulados, las fuentes e influencias de Kropotkin para desarrollar esas ideas en las que coloca el apoyo mutuo y la cooperación en el centro de nuestra historia evolutiva. Pues bueno, los oyentes más fieles seguro que también estarán familiarizados. Pero hay algo que creo aún más interesante que conocer qué pensaba Kropotkin de la naturaleza humana, que creo que, bueno, que nos toca hacer hoy contigo, y es precisamente contrastar esos posicionamientos en el siglo XXI. Kropotkin muere en 1921, hace 100 años. ¿Hasta qué punto su mirada sobre la evolución humana fue precursora o acertó?
Bueno, mi aproximación personal y la de mucha gente es precisamente la del campo de la biología, y no el de la simpatía ideológica que también pudiésemos tener por la figura de Kropotkin, que es caleidoscópica en ese sentido. No somos biólogos, yo soy biólogo, o antropólogo físico también, somos del área de antropología, del área de biología, y no yo, muchos colegas, muchos amigos, mucha gente reencuentra a Kropotkin desde el ámbito académico en el que nos movemos. Somos profesores, investigadores de la universidad en este caso, y nos llama mucho la atención eso que decía en el título de mi artículo, ¿no?, de mi capítulo, de la contribución al libro que decías, la vigencia del pensamiento de Kropotkin, ¿no? Y de hecho es un personaje que reaparece cada década en los escritos o las consideraciones de biólogos o de investigadores o de psicólogos también, neurobiólogos, de gran prestigio, ¿no? Se le reencuentra y sorprende el valor, las aportaciones que hizo muy intuitivas, como el propio Darwin, porque en aquella época no había apenas registro fósil, no había había un conocimiento muy limitado de las sociedades de cazadores de estrés, y de manera muy muy anticipada, muy intuitiva, aportaron tanto Darwin, pero particularmente Kropotkin, una comprensión sobre la evolución humana centrada en la cooperación en este caso, que es sorprendente en cuanto al ser, en cuanto que corresponde núcleo central de nuestra percepción de cómo hemos llegado a ser una especie concreta, Homo sapiens.
Bueno, como curiosidad, poco antes del verano, la temporada pasada, entrevisté al biólogo evolutivo Andrés Moyá, que es experto en el mundo de la simbiosis, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de las relaciones simbióticas, lo que también se llama mutualismo, ¿no?, en el ámbito biológico, que son especies diferentes, pero en este caso, vamos, no son especies diferentes, sino estábamos hablando precisamente de la relación entre bacterias, ¿no?, y diferentes artrópodos y demás, y cómo en esa historia evolutiva, ¿no?, en que habían convivido, ¿no?, diferentes especies terminaban evolucionando, y bueno, Andrés Moyá defendía un poco que la tendencia, ¿no?, o una su tesis era que la tendencia era si esa relación permanecía mucho en el tiempo, ¿no?, en la historia evolutiva, la tendencia era precisamente a la simbiosis mutualista, ¿no? Y bueno, es curioso porque él mismo mencionó a Kropotkin, ¿no?, que es algo que sí, claro, que me sorprendió, claro, bastante, sí, hablando de bacterias y artrópodos.
Sí, has mencionado las jornadas que hicimos, ya he perdido el hilo con la pandemia, y no sé, el año anterior, antes del inicio de la pandemia, y fue sorprendente la buena acogida que tuvo entre colegas que nos vemos todos los días, gente de mi generación o mayores, que cuando dice, hombre, Kropotkin, si era un referente, y no como anarquistas, sino como científicos, como biólogos, ¿no? A mí me sorprende mucho esa presencia que hay muy latente, muy discreta, de esa figura tan interesante en muchos aspectos que es Kropotkin.
Debo decir que me agradó, leyendo tu capítulo, enterarme de que el paleontólogo Stephen Jay Gould había escrito sobre Kropotkin. Y bueno, estamos hablando de un paleontólogo de primer nivel y al mismo tiempo probablemente el más importante divulgador de biología y evolución del último cuarto de siglo, ¿no? De los 70-80 hasta ahora. Está recientemente, ¿no? Concretamente, el relato del descubrimiento y reinterpretación del yacimiento de Barker Shale en su libro La vida maravillosa, ¿no?, de Stephen Jay Gould. Ese libro es el culpable de que este programa se haya abierto a la biología evolutiva y la historia natural de los grandes linajes animales. ¿Es cierto que Gould reivindica de alguna forma a Kropotkin?
Sí, hay una figura previa, que es Ashley Montagu, que es un estadounidense muy comprometido en cuestiones de racismo, de sexismo, de la lectura científica, entre comillas, de estos problemas, que le reivindica tempranamente. En los años 50 le dedica un libro sobre Darwin y la cooperación, prologa una reedición del Apoyo Mutuo. Pero Gould tiene artículos concretos dedicados a él, en el que de nuevo lo reivindica y luego le sitúa no como personaje anecdótico, sino como aportación en una obra magna que tiene, así de memoria, un libro grandísimo, gordísimo, en la que reivindica su figura. Más tiene algún artículo más de divulgación, pero luego incorpora al ámbito de la historia de la ciencia, con las aportaciones particularmente sobre cooperación y sobre todo el nivel, que es algo que le interesaba mucho a Gould, sobre cómo opera la selección natural. Gould defendía que la selección natural no operaba a nivel del individuo ni del grupo, sino de la propia especie, ¿no? Y recupera a Kropotkin y le sitúa como un pensador vigente en una obra que, como digo, se llama La síntesis de la teoría evolutiva. La síntesis de la teoría evolutiva, que no sé si es gran obra final de este autor. Y sí, recurrentemente reaparece. Incluso en estos últimos años se le cita recurrentemente y se le reconoce como una figura que tuvo intuiciones, repito, que forman parte de nuestra comprensión de cómo hemos llegado a ser una especie biológica concreta.
Bueno, recordemos un poco esas frases que quizás hicieron tanto daño, ¿no?, en el último tercio del siglo XIX, pero que tanto han influido de la supervivencia del más apto, ¿no?, y la lucha por la supervivencia del más apto, y que en este caso, por ejemplo, entre otras, ¿no?, pero la propuesta un poco transgresora de Gould, ¿no?, sería precisamente que esa aptabilidad, ¿no?, ese ser más apto, le correspondería no al individuo luchando unos contra otros, claro, sino a la especie, ¿no?
Sí, sí, ni tan siquiera al grupo, que es algo que es muy debatido en biología, ¿no? Que sí que hay una selección grupal, sino que Gould plantea que el nivel de evolución, el de la paleontólogo, el nivel de evolución puede ser la especie, y que tiene mucho que ver con nuestra comprensión que tenemos ahora mismo de nuestra historia evolutiva como especie, en el sentido de que es esa flexibilidad que se ajusta a un conjunto de individuos, no a las virtudes de ese individuo concreto, lo que ha permitido, en un contexto ecológico muy difícil, de la sabana, del cambio climático, a partir de los millones de años, emerger como linaje que sobrevive a ese escenario tan, tan adverso.
Texto, ante la pregunta de cuál es la vigencia actual del pensamiento evolucionista de Kropotkin, concretamente en relación con la aparición de nuestra especie, planteas tres ejes principales. Por un lado, cómo Kropotkin defiende la relevancia de la cooperación en la historia evolutiva de nuestro linaje, en nuestra propia historia evolutiva. Kropotkin coloca la cooperación como un factor evolutivo central en la evolución del género Homo, de los primates humanos, hasta llegar hasta nosotros. El segundo eje kropotkiniano a contrastar con los conocimientos actuales, un siglo después, es la asociación entre socialización-cooperación y desarrollo cognitivo. y a su vez el papel que juega todo esto en las particularidades del ciclo vital, de nuestro propio ciclo vital, de los humanos, y su relación con su transformación y prolongación durante millones de años, la prolongación del ciclo vital de los seres humanos y esa relación entre socialización, cooperación y desarrollo cognitivo. Y por último, la comprensión kropotkiniana de la naturaleza más de una forma más biocultural, rechazando la clásica formulación del dualismo naturaleza versus sociedad. Si te parece, vamos a ir desgranando cada uno de estos ejes.
Sí, muy bien.
Empecemos por la relevancia de la cooperación, su importancia en nuestra historia evolutiva. Personalmente, cada vez que he entrevistado a un paleoantropólogo, la respuesta ha sido unánime. La sociabilidad y la cooperación son la marca de nuestro linaje evolutivo. ¿Existen evidencias de pautas cooperativas en los primeros representantes del género Homo?
Mira, yo siempre que le doy, vamos, que estoy en clase cuando abordo este tema, hay en un momento determinado, hace 2 millones de años, en el registro fósil y arqueológico, empiezan a aparecer acumulaciones de piezas de mamíferos que quizás han sido carroñados y no depredados directamente por nuestros ancestros, que se trasladan a fuentes de agua, a ríos, a zonas lacustres, junto con los cantos rodados que se trabajarán in situ. Es decir, cantos rodados que los geólogos dicen se han recogido, se han tenido que recoger kilómetros de distancia. Esas piezas que han sido capturadas, junto con otros productos alimentarios que se empiezan ya a identificar, por ejemplo, en los filos de la industria que se va construyendo a partir de 2 millones de años, indica una práctica nueva, que es inédita en primates, y es que se transporta el alimento para ser compartido. Y con calma, porque hay que darse cuenta de ello, con calma se tallan allí mismo las piezas con las que se van a salir descarnados. Se tallan allí mismo porque los arqueólogos son capaces de montar de nuevo el canto rodado original a partir de las lascas, que es la primera industria lítica que aparece, la que llamamos el duvallense, en esas zonas vinculadas al agua, ¿no? Esa práctica aparece repentinamente en 2 millones de años, hace 2 millones de años en África, y se empieza a expandir en todo el continente. Y a partir de ahí la tecnología va mejorándose poco a poco, muy paulatinamente. Pero eso se asocia a un cambio biológico. Hay un momento en el que la cultura canaliza nuestra biología, nuestra historia evolutiva. Es decir, gracias a la capacidad de fabricar herramientas para procesar alimentos vegetales y animales, también tomaban tubérculos y se sabe que están aplastados, procesados, empieza a expandirse nuestro cerebro y a reducirse nuestros dientes, por cierto. Es decir, la tecnología, la cultura, esa capacidad de cooperar, está en la base de nuestro impulso como homo, como género homo, a partir de 2 millones de años hasta la aparición de nuestra especie. Y esas pautas son inéditas. Y Kropotkin, sin conocerlo, las describe, que es el debate sobre lo que es altruismo y lo que es reciprocidad. Claro, si quieres podemos abordarlo. Es decir, que sí, hay evidencias que así lo confirma, hay una pauta nueva. Cualquiera que haya visto una secuencia de cómo cazan los chimpancés, muy incidentalmente, verá que es una pauta completamente distinta, ¿no?
Y bueno, esta perspectiva que encaja precisamente con nuestra historia evolutiva, en la que de alguna forma la estrategia que digamos por la que se decanta nuestro linaje, ¿no?, que es el de la plasticidad, la adaptabilidad, ¿no?, la capacidad de expandirse a diferentes territorios y adaptarse a ellos, conlleva otras cosas, ¿no? Que quizás las crías cada vez sean más vulnerables y dependientes, claro. Y por lo tanto que la necesidad de la cooperación, claro, sea cada vez mayor, claro, para la supervivencia, ¿no? Supongo que algo que se retroalimenta,
claro,
uno a otro, ¿no?
Siempre que, además es un debate que también está muy presente en el mundo académico y popular, ¿no? Siempre que parece que el debate es ser o no altruistas, y es falso. Kropotkin lo define muy bien, o lo define gente que luego mencionaremos como Tomasello. No es altruismo, es reciprocidad. Es ponerse de acuerdo en objetivos comunes. Es reconocer que éramos interdependientes en un ambiente que la gente pues debería imaginar, una sabana abierta con dispersión de recursos, de aguas, de agua, sometidos a intensa depredación, etcétera, si no cooperamos, si no establecemos vínculos de confianza, no de altruismo, de que ya me lo pagarás o espero que me lo pagues, sino de inmediatamente confiar el uno en el otro, la una en la otra, no saldríamos adelante en términos evolutivos. Esa es la base de ese concepto, que es muy distinto al de Darwin. Darwin sí que establece que, bueno, que la moral, etcétera, está en el origen, originalmente está en los instintos sociales de los animales, pero el que anticipa el hecho de que cooperar es adaptativo es Kropotkin. Y esa lógica, frente a la del individualismo, la violencia, la jerarquía, esa lógica de cooperar es adaptativo, es actual, es muy vigente, está presente en nuestro pensamiento como antropólogos, como paleontólogos o como psicólogos evolutivos.
La evolución del ciclo vital del ser humano también tiene su importancia, ¿no? Porque
claro,
que en cualquier especie las diferentes etapas por las que se pasa, la duración que tenga, la prolongación o no de la etapa pre-reproductiva, ¿no? La de las crías, ¿no? Implica diferentes estrategias que de distribución de recursos, de energía y demás,
claro,
que a su vez implican diferentes exigencias sobre el grupo al que pertenece cada especie, ¿no? Entiendo que esto también se correlaciona y quizás Kropotkin también se adelantó un poco en este sentido.
Sí, Kropotkin, ¿no? en el capítulo este que mencionabas, yo me he detenido más en el libro más conocido, que es El apoyo mutuo, La ética, que es un libro inconcluso, pero que supone una aportación trascendental frente al apoyo mutuo. En muchos aspectos, por ejemplo, en vincular prolongación del ciclo vital, cooperación, sociabilidad y cerebralización. Es fácil de entender. Podemos imaginar que tener un gran cerebro es útil, porque nos da plasticidad, nos da capacidad de responder plásticamente a cambios ambientales o a situaciones inesperadas. Pero tener un gran cerebro conlleva mucho gasto energético por parte de las hembras en su momento, o de las madres hoy en día. Y tener un gran cerebro conlleva crecer muy lentamente. Con lo cual, la lógica de la cerebralización, que parece obvia y que siempre la imaginamos con ese tipo que se pone de un chimpancé que se pone de pie y es un hombre masculino, es un hombre blanco con un garrote en la mano, es sencilla, ¿sí? No, la lógica es cómo ser capaz de soportar un proceso en el que cada vez se crece más lentamente y se es más vulnerable, porque nuestro ciclo vital se va prolongando, se va introduciendo nuevas etapas en las que los bebés, los niños y las niñas son muy vulnerables, muy dependientes, y esa articulación en torno a ese hecho de proteger a las crías, no necesariamente hijos e hijas, que también es algo inédito en primates, los primates no cuidan a los huérfanos, les dejan morir, los propios chimpancés. El cuidar cooperativamente y el aportar energías, en este caso concreto a hembras gestantes o lactantes, que tienen que dedicar mucho tiempo a hacer crecer crías que crecen muy lentamente, ha sido central a la hora de comprendernos cómo hemos llegado hasta aquí. Si no hay cooperación, si no hay una distribución de tareas, no en función del sexo, que siempre se piensa que es así, sino en función de la edad, en el sentido de que más que un reparto de tareas entre hombres y mujeres, entre machos y hembras, lo que hay que imaginar es un reparto entre gente más joven, gente más mayor, o gente, por ejemplo, que en un momento determinado las mujeres o las hembras están gestando y lactando. Esa lógica inevitablemente nos remite a un concepto de interacción social muy fuerte, muy rígido, muy dinámico también, que ha permitido que se fuese prolongando en 2 millones de años nuestro ciclo vital hasta ser, a día de hoy, la especie mamífera más longeva, en torno a 100 años podríamos llegar a vivir.
O sea, además, si no me equivoco, hay evidencias de alrededor de hace 2 millones de años, corrígeme si me equivoco, en el que evidencias de cuidado a ancianos, ¿no? Es decir,
sí,
individuos que no iban a reproducirse más, que no iban a cazar para el grupo,
claro,
o que desde el punto de vista más estrictamente material serían un lastre.
Sí, ¿no? sí, bueno, ahí el más antiguo es el de Damanisi, que está en Georgia, y es un anciano, bueno, la gente envejece, nuestros ancestros envejecían más tempranamente que nosotros, sin duda, ¿no? Lo mismo que la gente, a lo mejor, de su siglo, la gente rural, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, era una persona mayor. Bueno, era una persona mayor, sencillamente porque tenía reabsorbido todos los alvéolos de su dentición, de sus mandíbulas. Eso quiere decir que ha estado muchos años masticando alimento, vamos, comiendo alimento procesado hasta que había desaparecido los huecos, para que se entienda, de los dientes. Es una persona que ha vivido mucho tiempo cuidado, atendido, no solamente efectivamente las crías, los bebés muy tempranamente destetados, probablemente los bebés que crecen muy lentamente, sino la gente mayor era protegida. Y siempre pensamos que éramos ya caritativos, y es falso. El anciano, la anciana, era un reservorio de información, de sabiduría, que era muy útil para afrontar situaciones que sus hijos, y mucho menos sus nietos, podrían prever. De tal manera que no es que se le mantuviese, como digo, por compasión, sino porque, y como decía antes, a distintas edades las funciones de la gente van cambiando. Y los individuos pasaban, de ambos sexos, por funcionalidades sociales distintas. En este caso, por ejemplo, conocer, saber, ser capaz de ayudar a los hijos o a sus nietos, no en el sentido biológico me refiero, sino a esas generaciones posteriores, a sobrevivir, ¿no? Y tiene 2 millones de años. O en Atapuerca, una niña con un cierre craneal muy temprano, que necesariamente conllevó graves trastornos, vamos, grandes limitaciones cognitivas y motoras, y muere en la cima de los huesos con 11 años. Es decir, cuidada necesariamente por su grupo, sin ninguna funcionalidad económica o productiva, como podríamos imaginar.
Sí, porque la herida estaba cerrada, ¿no?, como nos comentas.
La niña, claro, es un proceso de cierre rápido e inadecuado del cráneo, de tal manera que aplasta directamente el cerebro y determina graves malformaciones y graves limitaciones cognitivas. De tal manera que la niña, que iba con el grupo, apoyada, ayudada y mantenida viva. O sea, que esa imagen de sálvese quien pueda, individualista, masculina y violenta, está muy alejada de lo que es la percepción que vamos recibiendo del propio registro arqueológico y paleontológico.
Kropotkin vinculó la sociabilidad de nuestra especie con la complejidad cognitiva, o lo que es lo mismo, que nuestra complejidad cognitiva es el resultado de la presión evolutiva hacia la sociabilidad. 100 años después, ¿se considera esta asociación o relación como certera?
Claro, la clave de ser capaces de mantener ciclos vitales, o sea, procesos de desarrollo tan lentos, se basa en llegar, la consideración de llegar a ser adultos competentes. Un adulto competente es muy longevo, vive muchos años, porque tiene que mantener un ciclo de muy lento desarrollo de las crías del grupo. De tal manera que longevidad, sociabilidad y cerebralización hoy en día forma parte de nuestra comprensión de lo que se llama la teoría de historia de vida, es decir, cómo evoluciona el ciclo vital. Y Kropotkin lo explicita tal cual, lo he dicho yo, a pesar de que no había ningún conocimiento empírico sobre el terreno, empírico. Y él vincula esa lógica de sociabilidad, de prolongación del ciclo vital y de cerebralización, que es la comprensión medular de nuestra historia evolutiva. Crecemos muy lentamente para llegar a ser adultos competentes que mantienen en grupos sociales estructurados ciclos vitales de sus crías muy prolongados. Esa lógica, vamos, esa percepción forma parte de nuestra idea de cómo hemos evolucionado y de qué es, y de lo muy difícil que es el reto, que para la gente le puede parecer obvio, de lo difícil que es mantener un proceso de cerebralización, no en perspectiva evolutiva solamente, sino también ontogenética. Recordemos cuánto tardan y qué lentos crecen nuestros hijos, los niños y las niñas de nuestra propia especie hoy en día, ¿no? Y eso está presente en Kropotkin, esbozado precisamente en La ética, que es ese libro que mencionas al final, que es el que está escribiendo cuando muere, no en el apoyo mutuo. Por eso La ética, en ese sentido, tiene aportaciones muy, muy interesantes. Y el hecho también, si me permite, conscientes de que tenemos una potencialidad cognitiva que solo puede desarrollarse socialmente.
Y aquí encajamos todas las piezas. Recapitulando un poco, bueno, tenemos por un lado ese proceso de encefalización, esa expansión cerebral a lo largo de millones de años, que ya en los primates en general, ¿no? De los primates en general, está ya muy desarrollado o estaba muy desarrollado, pero que en nuestro linaje pega un acelerón hace como mínimo un par de millones de años. Y ese desarrollo del cerebro no solo se encaja dentro de la historia evolutiva en la larga duración, sino que necesita también encajarse dentro de nuestro propio ciclo vital. Es decir, desarrollarse a lo largo de la vida del individuo, ¿no? De ahí esa adaptación hacia una mayor longevidad del género Homo. Y esa, algo que contemos muy bien, ¿no? Esa prolongación en el tiempo de la etapa infantil. Y por lo tanto, etapa no reproductiva y necesitada de la protección, ya no solo de la madre, sino del grupo. Aquí encajamos la otra pieza. Y es que para que todo esto sea posible, es necesaria, pues, una compleja cooperación basada en una intensa socialización con interacciones sociales cada vez aún más complejas, que a su vez empujan evolutivamente hacia un mayor desarrollo cerebral. O sea, esa expansión cerebral a lo largo de millones de años, precisamente para potenciar esas capacidades de socialización, cooperación, que además van a ser necesarias. Esa socialización, esas interacciones sociales, esa estimulación social, van a ser necesarias para un correcto desarrollo cognitivo del niño. Son imprescindibles esa estimulación social para el correcto desarrollo cognitivo. Y bueno, desde la psicología cognitiva o la psicología del desarrollo más concretamente, bueno, están muy claras estas cosas. Y por supuesto, para que todo esto se pueda dar, ¿no? Todas estas piezas que van encajando unas con otras, para que todo esto se pueda dar, se exige nuevamente, ¿no? Exige nuevamente una mayor cooperación para la propia supervivencia del individuo durante esas etapas de desarrollo. Y bueno, esto es de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Cómo encajan todas estas piezas y las presiones que van de un lugar a otro, en una dirección y en la otra, se retroalimentan las unas a las otras a nivel de nuestra propia historia evolutiva, incluyendo nuestro ciclo vital. Y aquí entraría otra de las propuestas de Kropotkin, que ya mencionó, que ya expuso, ya escribió, y que la necesidad de que durante millones de años la selección natural haya presionado precisamente para el desarrollo de las habilidades necesarias para todo esto que hemos hablado, o sea, es decir, las herramientas cognitivas, ¿no? O nuestras propias herramientas biológicas para llevar a cabo esas exigencias que la selección natural nos estaba empujando nuestro entorno durante millones de años, ¿no? Que son, pues, eso de habilidades fijadas evolutivamente en nuestro propio desarrollo cognitivo a lo largo de millones de años. Algunas de las que hablaba Kropotkin: capacidad de atención, de imitación, el reconocimiento facial, de planificación, la curiosidad, pero sobre todo, bueno, a mí al menos lo que más me llama la atención quizás, o han llegado a conclusión muchos más antropólogos, psicólogos y demás, es lo que conllevó durante millones de años esa presión de la selección natural, fue la construcción pieza a pieza de una compleja maquinaria especializada sobre todo en entender al otro. Es decir, somos expertos en leer mentes, en ver intenciones, interpretar al otro, la mayor parte de nuestras capacidades están directa o indirectamente relacionadas con esa capacidad de leer la mente del otro, que son requisitos básicos además para el desarrollo de una cooperación compleja, el desarrollo del simbolismo, el aprendizaje cultural, el desarrollo de las primeras tecnologías líticas. Entiendo que esto también es clave, ¿no? La evolución de esas facultades relacionadas con la interacción social.
Claro, siempre pensamos que somos una especie muy inteligente y que lo que hemos lo que ha evolucionado son los genes, entre comillas, en esa percepción muy muy falsamente darwiniana también de la evolución, esos genes de ser inteligente. Y no, lo que sabemos que sí puede tener una base genética son los elementos que se llaman prosociales, los que has dicho tú, la atención, la imitación, la capacidad de prestar atención al otro, la capacidad de empatizar con el otro, la paciencia. Por ejemplo, somos la única especie que enseña. Los primates no enseñan jamás. Los primates aprenden de una actividad que desarrolla la madre o que desarrolla un adulto. Nosotros enseñamos, pero se basa en la gran atención que nuestros bebés empiezan a prestar prácticamente desde el nacimiento. Y claro, siempre imaginamos que nuestro gran cerebro está esculpido en nuestros genes, pero cuando nos remitimos, por ejemplo, a los bien conocidos casos de los niños salvajes o de los niños ferales, los niños y las niñas, ¿no? Víctor de Auberón, sabemos que hay momentos críticos en los que si no hay una estimulación social, ese gran cerebro no sirve para nada. Las matemáticas es una construcción cultural, el lenguaje es una construcción cultural, y si no se aprende en momentos críticos a través de la estimulación y de la atención de los adultos o de los padres, de los niños y de las niñas de las mismas edades, esa potencialidad no se manifiesta. De tal manera que no tenemos un cerebro grande y somos listos de por sí. Por eso tardamos tanto en crecer, porque tenemos un larguísimo periodo de aprendizaje, un larguísimo periodo en el que hay que aprender. De tal manera que esa potencialidad biológica, que es evolutiva, solamente se plasma día a día en cada generación que nace gracias a la interacción social y al apoyo social y en un contexto social. También en lo que es lo emocional, ¿no? La violencia, el abuso, etcétera, determina que esa potencialidad emocional se trunque. Y en ese sentido también Kropotkin es muy muy moderno o muy actual, ¿no? Si se me permite mejor decirlo. No somos ni buenos salvajes ni salvajes a secas. Somos gente que crece en ámbitos sociales que hace que el adulto sea radicalmente distinto a lo que podía haber sido.
Somos un animal social.
Claro. No somos buenos salvajes, como decía Rousseau, ni somos salvajes, como decía Hobbes. Eso también es una gran aportación de Kropotkin. Como nos entendemos, somos seres biosociales, en lo que lo biológico y lo cultural están indisolublemente unidos. Por eso el debate sobre si somos violentos o somos pacíficos o somos cooperativos es un debate falso. Es la sociedad la que permite expresar toda nuestra potencialidad creativa y cooperativa, ¿no? Y no un gen concreto que llevemos, o el contrario.
Quizás en nuestro propio desarrollo evolutivo o historia evolutiva de esta capacidad de cooperar, bueno, muchas veces se suele explicar por la necesidad de cooperar para cazar, ser grandes cazadores, ¿no? De cazar grandes mamíferos, pero quizás también haya tenido más influencia precisamente lo contrario, ¿no? El acceder a recursos cada vez más esquivos, a condiciones climáticas más adversas, llegar a adaptarse a ecosistemas pues anteriormente desconocidos, y sobre todo evitar ser depredados, porque yo me imagino, bueno, no, ni tenemos grandes dientes, ni garras, ni corremos demasiado rápido. Claro, y una vez que nos bajamos de los árboles, pues éramos presa fácil. Así que entiendo que tuvimos que emplear otras estrategias, ¿no?
Sí, ese registro que de pronto aparece, que decíamos de piezas capturadas de mamíferos herbívoros y trabajadas in situ, que requieren tiempo, paciencia, es decir, que no es un acceso alimentario inmediato como puede hacer cualquier otro depredador o un chimpancé cuando caza otro primate. Se contextualiza muy bien ecológicamente. Estos millones de años, crisis climática, enfriamiento planetario y desertificación en el Valle del Rift. En ese ambiente, que es lo que luego Tomasello plantea, la supervivencia es reconocer la interdependencia de los miembros de un grupo. Porque si es un ambiente estacional, de dispersión de recursos, con muchas oscilaciones climáticas, de tal manera que es siempre imprevisible, y la única manera de hacer frente a él es con una estrategia, a lo mejor, como puede ser la de otros primates, muy jerarquizada, de grupos de grupos multimacho articulados en grandes grupos, etcétera. En nuestro caso, precisamente por las características anatómicas que has planteado tú, somos fáciles presas, somos corredores de fondo, no somos corredores de carrera, tenemos que cooperar, no como se planteaba en los años 70 por Adri, no, por Desmond Morris, no somos el cazador, no es la hipótesis del cazador, sería de la que manejamos ahora la hipótesis del cazado, y hay muchos restos fósiles que indican que efectivamente éramos depredados, de tal manera que el ser listos, el cooperar, ser avispados, cooperar, siendo como somos bípedos en un ambiente abierto, debería ser fundamental para impulsar eso, repito, que no es altruismo, a lo mejor ya sí culturalmente, posteriormente, construido socialmente, pero en ese momento es simplemente confiar los unos en los otros y salir adelante. De hecho, otros parientes nuestros, que son australopitecos o parántropos, estaban en ese mismo escenario y acabaron desapareciendo.
Kropotkin establece una secuencia evolutiva en el, bueno, por un lado en el desarrollo cognitivo, pero sobre todo el de nuestras propias prácticas morales, ¿no? Que quizás en su momento sonó un poco, bueno, pues, o es en su momento transgresor, ¿no? Por no situar la moral en lo religioso, o bueno, o en ese contrato social, ¿no? Algo externo, ¿no? Que la preocupación de Kropotkin era en, digamos, deshacerse de esos, digamos, de esos elementos externos, ¿no? Y en ese desarrollo moral, en el que, bueno, lo va poniendo diferentes fases, pero claro, si pensamos en este desarrollo que como algo que se va fraguando a lo largo de millones de años, entiendo que también podríamos compartir algunos rasgos o etapas de ese desarrollo con otros primates, ¿no? Y estoy pensando en Franz de Waal, bueno, tengo yo aquí el libro que no puedo dejar de citarlo, el del el mono que llevamos dentro, ¿no? Que la pregunta se pregunta, ¿hemos heredado de nuestros ancestros algo más que la ansia de poder y una violenta territorialidad, ¿no? Y bueno, pues habla un poco también de esta, digamos, moral dentro de los incipientes, ¿no? Dentro de o conductas incipiente, sí, ¿no?
Eso es muy muy debatido, ¿eh? Porque sí. Kropotkin, por ejemplo, si buscaba, por ejemplo, Kropotkin llega a decir que lo que hacen los humanos, nuestros ancestros, es fijarse en lo cooperativos que son los animales que los rodean, ¿no? Muchas veces se reduce y se trivializa la aportación de Kropotkin, que Gol, por ejemplo, lo critica diciendo que la naturaleza nos otorga un sentido moral. Y no es así. Kropotkin dice claramente que la moral es exclusivamente humana y se deriva del desarrollo social y cultural y de su propia diversificación, que se expresa precisamente en lo diverso que es la percepción de morales en grupos humanos, ¿no? Kropotkin lo que plantea básicamente es que hay una cooperación, que el apoyo mutuo que comentamos, o la reciprocidad, no el altruismo, la reciprocidad, que se tiene que basar finalmente en la equidad, en relacionarse de manera justa, en confiar. Si yo salgo a cazar, debes confiar en que voy a volver con una pieza porque tú recolectas. Bien, esa confianza finalmente establece un concepto de justicia que finalmente deriva en algo que aún moral. Pero eso está muy bien expresado y autores modernos como Michael Thomas Elo lo reproducen y dicen que es exactamente lo que decía Kropotkin. Pero lo importante es considerar el arranque, que eso sí es adaptativo, eso sí que es pura biología. Ese hecho de cooperar favoreció nuestra aparición, nuestra supervivencia. El problema que tenemos también con los restos fósiles es que buscamos, y lógicamente debe haber nexos con nuestros parientes primates. No es que llevemos un primate dentro, es que somos primates, somos humanos porque somos primates radicales. Y lo que cuesta a veces es conectar o establecer un vínculo con facetas nuestras que son exclusivamente humanas, como la moral, con lo que aparece en primates, o con lo que hacen nuestros primates más cercanos, los chimpancés. Pero lo he dicho antes, de Waal es muy positivo en esa percepción del primate, pero una hembra que está lactando a su cría nunca lactará entre los chimpancés a un huérfano. Algo que es inédito, algo que es inimaginable en los humanos. De tal manera que se ha perdido la conexión, a lo mejor, evolutiva, pero necesariamente nuestra construcción moral sí que tiene que tener un anclaje evolutivo a los primates. No está inspirada por Dios, ni es un recurso de la cultura contra la biología, como siempre se afirma, no es un impositivo moral, social, frente a lo salvaje que somos, ¿no? Bueno, es un debate muy interesante, pero sí, efectivamente, sí que nos diferenciamos en actitudes prosociales, cooperativas, de empatía, que a veces no encontramos, a diferencia de lo que dice De Waal, en chimpancés. Por ejemplo, Tomás Cello sí que plantea características que son exclusivamente humanas en bebés humanos frente a bebés chimpancés y establece que ese vínculo o esa relación es lo que nos impulsa hacia la humanidad, ¿no? Pero vamos, tienen que estar ahí. Han tenido que estar porque, en términos evolutivos materialistas, nadie los ha insuflado, llegado el momento. Ni Dios, ni Leibniz, ¿no?, con su cadena del ser.
Lo que, entre otras cosas, también Kropotkin hizo, o entiendo que hizo, fue romper o rechazar esa contraposición entre las dimensiones biológica y social del ser humano, que es algo,
claro,
además,
claro,
que en toda, incluso la historia de la filosofía, ¿no?, entre esencia y existencia, entre naturaleza y cultura, ¿no?, ha habido que esa contraposición, y bueno, pues algunas de las cosas que mencionabas, pues por ejemplo, ¿no?, pues esa idea de Hobbesiana, ¿no?, en el que, pues para el que no sepa, Hobbes es ese teórico de la lucha de todos contra todos, ¿no?, el hombre en el estado natural es un lobo para el hombre, ¿no?, ese es el estado natural, y el contrato social es el que saca al ser humano de esa situación de salvajismo violento, ¿no?, mediante pues un estado coercitivo que impone un orden. Lo social se enfrenta y mantiene encadenada la naturaleza, ¿no? Ese es el triunfo de la civilización sobre lo salvaje, ¿no? Que bueno, con todas las consecuencias que pueda tener e intervenciones sobre el colonialismo y demás. Y luego tenemos la vertiente, por ejemplo, contraria, ¿no?, la del caso de Rousseau, ¿no?, en la que es una construcción idealista del buen salvaje, ¿no? Y Kropotkin rompe con las dos, ¿no? O sea, diciendo que en realidad no se pueden separar la una de la otra, porque lo social está intrincado de lo biológico y se fundamenta en lo biológico, y lo biológico luego fue empujado por lo social.
Claro, a ver, como especie, el fenómeno cultural está presente en los primates, está presente en muchos linajes mamíferos. O sea, el hecho cultural es simplemente una transmisión de información entre generaciones, no genética, por aprendizaje, no por enseñanza, por aprendizaje. Se mantiene y se pierde muy habitualmente, ¿no? Pero lo que nos hace humanos es el hecho biocultural, que es lo que decía antes, y es que no podemos comprendernos disociando lo cultural de lo social, porque llega un momento, en torno a ese periodo de 2000 años, en el que el hecho cultural, tecnológico, social, canaliza nuestra historia biológica. De tal manera que es un error, y Kropotkin lo enfatiza mucho, imaginarnos individualmente como seres que finalmente lo social nos coarta o nos controla o nos domina para precisamente evitar el salvajismo del individuo que quiere beneficiarse a toda costa, a costa de los demás, ¿no? Esa percepción biocultural solamente se comprende en un contexto social, en un contexto cooperativo, complejo sin duda, que es el que podemos imaginar o leer en los buenos análisis que Kropotkin tampoco conoció de los cazadores-recolectores, las sociedades de cazadores-recolectores antes de que fuesen aculturadas, ¿no? Entonces, efectivamente, esa percepción contra el dualismo de mente o cuerpo, biología y cultura, es muy kropotkiniana y es muy esencial para nuestra propia comprensión de lo que nos hace humanos, que es el fenómeno de la interacción biocultural. No se nos puede imaginar como seres biológicos con un barniz cultural que enseguida somos capaces de quitarnos. Hace unas semanas leí un libro que ha publicado Capitán Swing que se llama La teoría de... ¿cómo se llama? No me acuerdo del título, pero vamos, es lo que se llama Los sociólogos de la catástrofe. Entonces es un libro muy interesante porque lo que pone de manifiesto es que en situaciones de catástrofes inesperadas, como el 11S, por ejemplo, o el terremoto de San Francisco, la gente coopera. Bueno, ese es el debate. ¿Qué es nuestra naturaleza? ¿Buena o mala? Bueno, ni tan siquiera Kropotkin contesta claramente. Kropotkin dice nuestra naturaleza social se deriva de lo que aprendemos socialmente. Y eso está muy claro, como decíamos antes, ¿no?, a la hora de que la potencialidad cognitiva, emocional, intelectual de la gente se canalice o se malogre.
Y bueno, es apasionante. Además, bueno, hasta ahora hemos hablado sobre todo de el ámbito de la historia evolutiva, del desarrollo cognitivo y demás. Si saliésemos un poco de ahí, ¿no? Y lo contrastásemos un poco con el Homo sapiens, ¿no? Con nuestras sociedades y demás. Claro, has dicho, por ejemplo, lo de la gente coopera, ¿no? En situaciones de catástrofe y demás. Bueno, también, bueno, algún estudio interesante, por ejemplo, que hay sobre Auschwitz, ¿no? Etnográfico, ¿no? De los valores de Auschwitz, de Maripaz Gómez Feliu, creo que el libro que se llama En el corazón de la zona gris analiza un poco las memorias de los diferentes supervivientes y es curioso porque es una digamos Auschwitz, si lo consideramos como una sociedad, ¿no? Un poco en su momento y con todas las comillas, en el que precisamente todos los habitantes, ¿no? Todos los presos y demás, prácticamente se puede reducir a que se roban unos a otros, ¿no? Pero de alguna forma lo interpreta esta antropóloga de una forma muy interesante porque habla de reciprocidad, solo que en este caso es reciprocidad negativa, ¿no? Cuando en la reciprocidad, en la mayor parte de las sociedades, no digamos tan patológicas como esta, estamos hablando de algo muy artificial, ¿no? Que sería Auschwitz, generalmente la cuestión es yo doy porque sé que me terminarás dando, ¿no? O porque una vez me diste, yo te doy. Y en este caso en Auschwitz era yo te robo por si acaso tú me robas en un futuro, ¿no? Yo te robo antes de que tú me robes. Y sigue siendo reciprocidad, es decir, sigue corroborando, digamos, esa tendencia a la equidad, ¿no? O a ese principio de justicia, solo que en este caso trastornado totalmente por una situación de máxima escasez de recursos y una violencia absoluta, ¿no? Y jerárquicamente marcada desde arriba hacia abajo, ¿no?
Claro, sí, sin duda, pero es decir, ahí también Kropotkin es muy claro, dice, el fenómeno social y la diversidad cultural y de hecho lo que plantea es una revisión de la historia también de la humanidad intentando recuperar valores cooperativos en un mundo de capitalismo feroz o de explotación agraria feroz, ¿no? Él no dice que naturalmente somos buena gente y cooperamos, lo que dice, y es muy optimista en ese sentido, que nuestra naturaleza está basada en un hecho evolutivo, que es nuestra percepción, como biólogos hoy en día, de que cooperar nos hizo humanos. Es decir, pero precisamente ese fenómeno de la interacción biocultural hace que finalmente el adulto se comporte como el niño que ha sido criado. Esa es la gran ventaja y la gran desgracia del fenómeno biocultural, que somos extremadamente vulnerables a las formas o a los ambientes en los que crecemos o al ambiente en el que debemos sobrevivir. Pero precisamente Kropotkin en ese sentido siempre ha sido muy positivo, es decir, y por eso a veces también se le critica, ¿no? Él piensa que somos así, que la revolución es inevitable porque nuestra naturaleza es cooperativa. Pero bueno, está bien ser optimista en ese sentido, es decir, lo que tenemos que hacer es comprendernos desde una perspectiva positiva e intentar recuperar una naturaleza que él reconoce que es una naturaleza, en sentido estricto del término, como especie cooperativa, ¿no? Pero claro, luego ya el fenómeno social lo reconoce igualmente, ¿no? La violencia, el capitalismo, hace que se pierdan esos valores que quizás estén presentes en sociedades más menos complejas o menos sometidas a presión.
Bueno, otro elemento interesante sacado de antropología, uno de los capítulos del libro del antropólogo David Graeber, En deuda, una historia alternativa de la economía. Bueno, hay uno de los capítulos que se llama, de forma muy evocadora, las bases morales de las relaciones económicas, ¿no? Bueno, se refiere a relaciones económicas, pero bueno, ya habla de precisamente las bases morales, ¿no? Y bueno, cuenta cómo la antropología ha demostrado de cuán diferentes y numerosas formas nos hemos organizado o nos organizamos los seres humanos, pero también que revela muchas notables similitudes, ¿no? Y sobre todo unos principios morales fundamentales, ¿no? Que parecen existir en todas partes y en este caso, ¿no? Se refiere que tienden a invocarse siempre allá donde la gente intercambia objetos o discuta acerca de lo que los demás le deben. Y me llamó la atención cómo él expresaba diferentes niveles, ¿no? De donde aparece el hecho económico. Que claro, que obviamente como antropólogo pues defiende que no está desligado de la sociedad, ¿no? Como sí que un poco defendería un poco el liberalismo, ¿no? De Adam Smith y compañía, ¿no? De una economía separada de la sociedad. Pero bueno, habla de diferentes niveles que coinciden o se parecen mucho, recuerdan mucho precisamente a esos principios morales, ¿no? Que del desarrollo moral que de los que habla Kropotkin, ¿no? Dice que el primero, ¿no? El que llama comunismo, que es a cada cual según sus necesidades, cada cual según sus posibilidades, que lo sitúa en la base y que es el lo de desarrolla más que por la historia evolutiva, como haría Kropotkin. En este caso, dice que es más intenso, o sea, más habla por la cercanía de las interacciones sociales, más intenso con la familia y gente de círculo más cercano, pero que también es extendible a grupos más amplios, y utiliza el término de este de forma de interactuar como base de la socialización. Es decir, este sería la base de la socialización y la tendencia hacia ello, mientras en otro nivel estaría la reciprocidad. Y aquí hay pues una literatura antropológica inmensa, ¿no? de las redes de reciprocidad o de regalos, de ayudas y contraayudas, que no se devuelven al momento ni tienen por qué ser equivalentes, pero que cimentan las relaciones dentro de una comunidad, ¿no? O como dice el propio Greber, definen las relaciones y por lo tanto la identidad de cada persona. Y aquí volvemos un poco a las necesidades digamos de interacción social y de cooperación de una forma o de otra, ¿no? Que implican qué es el ser humano y que se define a sí mismo. Y bueno, por último, y aquí es la parte que creo que me parece más interesante, cuando Greber habla del intercambio de objetos, de favores y demás, con individuos externos a la comunidad, ya sea pues una aldea africana o una red de artesanos a nivel europeo en el siglo XIII, y bueno, aquí creo que viene lo interesante, cuando se pretende intercambiar algo con un desconocido, es decir, no con lo que digamos en el mundo capitalista sería una simple interacción económica como algo lo más natural del mundo, pues la mayor parte de las culturas tienden a establecer complejos rituales para simular que no es una simple transacción comercial, ¿no? Para simular una relación, aunque sea de forma simbólica, con ese desconocido. Es decir, está la amistad genuina en el círculo más cercano, o las redes de reciprocidad y ayuda mutua en la comunidad o en grupos identitarios o de intereses comunes, ¿no? Aquí, pues, nos mire a la imagen rápidamente el gremio, el sindicato y demás, o incluso el de la patronal. Y por último, el intento desesperado de conjurar esa violencia inherente a intercambiar algo con un desconocido, intentando simular o incluso llegando a establecer una relación con ese desconocido. O sea, incluso en el ámbito, digamos, si estudiamos las diferentes culturas y demás que han existido en la historia o que pueden, mantenerse hoy en día, se sigue repitiendo esa necesidad de establecer relaciones sociales incluso cuando estamos intentando separarlas con un intercambio comercial.
Claro, tú fíjate, ahí, volviendo en términos así evolutivos, me viene a la mente. Hay un gran debate sobre por qué se extinguen los neandertales, que bueno, tenían pensamiento simbólico, quizás no tenían el lenguaje articulado, pero bueno, era una especie muy competente y muy diversificada. ¿Y por qué la nuestra, Homo sapiens, sobrevive? Pues precisamente todas las consideraciones actuales, dejando al margen esas habituales. Bueno, ya sabemos que mantuvimos sexo exitoso de tal manera que portamos genes neandertales, ¿no? Pero dejando al margen consideraciones de si les extinguimos o les superamos tecnológicamente, precisamente la consideración prevalente, algo más reconocido, más considerada, es que fue la amplitud de nuestras redes de intercambio con otros grupos sapiens lo que dio nuestra potencialidad final para ocupar el planeta y quizás arrinconar a los neandertales sin violencia contra ellos, ¿no? Fue esa, o incluso sin necesariamente vincularse a ellos, es decir, fue ese establecimiento de redes entre grupos ajenos lo que finalmente permitió, después de un cuello de botella demográfico en una época de crisis climática que casi acaba con nosotros, pudiésemos finalmente salir adelante. Es decir, que incluso la antropología de las denominaciones o de cómo se nombran los grupos de parentesco, lo que hacen básicamente es borrar la huella genética. Se renombra a la gente con términos familiares cuando no hay vínculos genéticos. Y eso es muy importante para comprendernos, que nuestras relaciones sociales no se establecen solo a través de los genes o de la gente que está vinculada genéticamente, sino que precisamente muchas veces renombramos a alguien como tío, madre, padre, hermano, que no tiene vínculos genéticos. Y al parecer, según se empieza ahora a considerar más de manera más firme, fue esa capacidad de conectar con grupos ajenos, con grupos extraños, no acabar con ellos, por lo menos en una fase inicial de nuestra historia más reciente, lo que finalmente permitió que sobreviviésemos, mientras que el aislamiento de los grupos neandertales menos articulados fue lo que quizás acabó con ellos.
Nuevamente, la presión selectiva, ¿no?, de la selección natural sobre la especie en lugar de sobre un grupo determinado,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Ahí está.
Efectivamente.
Pues nos vamos a quedar aquí, Carlos. Muchísimas gracias por acercarnos esta vigencia de la mirada de Kropotkin en el siglo XXI sobre la naturaleza humana.
Bueno, encantado y bueno, espero que haya sido de interés.
De su particular lectura de Darwin, combatió a los darwinistas de su tiempo y la visión de la supervivencia del más apto, de la lucha individual, colocando la cooperación en el centro de nuestra historia evolutiva, considerando el apoyo mutuo un factor de evolución. Pero incluso esa obra, de ese título, debemos enmarcarla en un proyecto de aún mayor calado. Su gran proyecto era el desarrollo de una historia natural de la moral humana, una fundamentación natural de la moral, cuyos orígenes y desarrollo habría que encontrarlos no en dioses supraterrenales, ni en superhombres nietzscheanos, ni en estados coercitivos hobbesianos, sino en la propia historia evolutiva del ser humano. Hoy en día, desde la ciencia cognitiva, la neurociencia o la paleontología, existe un consenso en cuanto a la existencia de unas bases biológicas en las que se enraiza la moral humana. Hoy en día, la antropología comparada confirma que existen principios básicos universales compartidos en todas las culturas respecto a lo que está bien y lo que está mal. La paleoantropología mantiene el consenso de la centralidad de la cooperación en la evolución del género Homo. Y nuevamente la antropología, durante más de un siglo de trabajo de campo, corrobora el papel de la reciprocidad y el apoyo mutuo en infinidad de culturas, extintas o no. Ya sea desde sociedades cazadoras-recolectoras en África, comunidades horticultoras de la Amazonía, pastores de Asia Central o en las propias urbes europeas. Allí la reciprocidad y el apoyo mutuo se repiten y reproducen una y otra vez, en ocasiones formando parte de un corpus ideológico y de los valores compartidos de la sociedad, en otras resistiendo al mercado global y siglos de capitalismo humanicida. 100 años después, esa mirada kropotkiniana a la naturaleza humana no solo se sostiene, sino que demanda hacer lo que hizo Kropotkin, ayudarnos a entender mejor esa otra mirada kropotkiniana, esa mirada hacia las instituciones populares y las formas de organización propias de las clases desposeídas, donde Kropotkin, con sus viejas gafas, veía algo mucho más profundo e interconectado, donde gremios, sindicatos, sistemas comunales como la Opsina o el Artel, pasando por las redes de apoyo mutuo en los barrios obreros de Londres, de la época en la que vivía el bueno de Piotr, representaban algo más que una posible herramienta política. Desde luego, Kropotkin veía en ellas un germen de la futura sociedad, pero también veía algo aún más íntimo y profundo, algo profundamente humano, de humano, profundamente humano. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Salud y apoyo mutuo.